desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Contradicciones. Es el mensaje de este día. Un día había terminado la cena del Señor, Jesús se había juntado con los apóstoles, se despedía de ellos, esa noche sería arrestado, comparte el pan, comparte el jugo de uva, el vino, y esa noche le traiciona a Judas, y Jesucristo dijo: cuando yo me muera, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y se levantó como siempre, ¿no? Pedro. No, Señor. ¿Cómo vas a creer? Aunque todos te dejen, jamás te voy a abandonar. Fue el primero que se fue. Watch your mouth. Control your tongue. Porque muchas veces lo que decimos no lo respaldamos con nuestros hechos. Vamos a ponernos en pie. I'm going to ask you to please stand up. Vamos a tomar nuestras Biblias en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 33. Lamento mucho, perdón, no tenemos Nuevos Testamentos, no tenemos Biblias, se nos han ido todas. Hemos alcanzado a dar más de 20,150 Biblias a través de todos estos años, ya no tenemos más, estamos esperando un cargamento. Pongan mucha atención porque ahí en las pantallas, ahí ustedes van a encontrar las citas que vamos a ir leyendo. Matthew chapter 26. Verse 26 through the 33. Voy a leer del 26 al 32, y en el 33 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vea lo que dijo Pedro, todos en el 33. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Padre, tengo tu palabra en mi mano. Alzo mi brazo lo más alto que puedo, en señal de gratitud para contigo, por permitirme que hasta el día de hoy yo sea pastor de esta iglesia. Pero también en señal de compromiso y responsabilidad delante de ti, por la obligación que tengo, delante de esta audiencia y delante de ti, de predicar tu palabra como está escrita, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Contradicción es una afirmación de algo contrario a lo que yo he dicho. Contradicción es una negación de algo que yo dije y después me retraigo, o hacer algo contrario a lo que yo he expresado. Con muchas sorpresas muchas veces en la vida, triste, pero hay una cantidad de personajes en la Biblia que fueron una contradicción. O sea, no solamente los que vivimos ahora. Todos los personajes en la Biblia, excepto Cristo Jesús, fueron una contradicción. Dijeron algo que no supieron respaldar, dijeron algo que no supieron defender. Noé, el constructor del arca, salvó a su familia y construyó el arca para salvar a todos los que quisieran entrar. Milagro, fue un alto y el más fiel pregonero de justicia de Dios. Lo hizo por 120 años, pero al final se emborrachó. Quedó desnudo y uno de sus hijos vio su desnudez y lo tuvo que maldecir. Sansón, escogido por Dios en el tiempo de los jueces para llegar a ser un libertador y terminó siendo un juguete. Era fuerte, era musculoso, pero era débil porque le apareció una abusadorcita por ahí llamada Dalila que lo convenció. Era fuerte, se peleaba con leones, con osos y se peleaba con todos, pero una mujer lo controló. Sansón era el libertador, el juez, y terminó siendo un juguete, una vergüenza. Los hijos de Samuel, que ya más adelante voy a explicar, y por eso voy a dejar esto para explicar la influencia de su papá, supuestamente, y lo que dice la Escritura, el hombre, oiga esto, en ese entonces, el hombre más querido de todo Israel, pero sus hijos eran todo lo opuesto a su papá, contradicciones. En base a esto, con esta cosa, nosotros nos hemos confundido a la gente, hemos decepcionado a la gente, hemos desilusionado a la gente porque decimos una cosa y terminamos haciendo todo lo opuesto. Se llama por eso contradicciones. El primero, porque sé que es el más conocido, no conocemos tanto de Mateo, ni de Juan, ni Jacobo, de Tomás. Conocemos más de Pedro porque Pedro fue el líder, el número uno en la lista de los apóstoles, pero hubo contradicciones en su vida. Y en el versículo 26 al 33 que leímos, solamente quiero que veamos de nuevo el 33, espero que no hayan cerrado su Biblia. Y hay una serie de versículos que yo voy a mencionar. Solamente en el 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, porque Jesús, mire, ¿sabe una cosa? Hay gente que su misma torpeza mental no se da cuenta que no es que está contradiciendo a un hombre, está contradiciendo a Dios. Jesús dijo, ustedes, todos se van a escandalizar de mí, todos. Ah, viene Pedro y dice, no, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Fue el primero que abandonó a Jesús, fue el primero que caminó de lejos, y Pedro niega a Jesús. Si solamente Mateo, mire, este es mi punto de vista, esta es la forma que yo puedo apreciar, si solamente Mateo mencionara este incidente, algunos eruditos, o algunos teólogos, o algunas personas inteligentes, hubieran dicho, este fue un relato nada más de Mateo, porque no lo repite ni Marcos, no lo repite ni Lucas, no lo repite ni Juan, pero no. Lo que pasa que es que en todas las citas, o en los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice lo mismo. No sé si tenés las citas ahí, Silvia, lo que sigue. O sea, en Marcos capítulo 14, en Lucas 22, y en Juan 13, todo aparece. O sea, que no es un relato de la imaginación, no es un relato inventado de Mateo, sino que se menciona en los cuatro evangelios. Si usted se da cuenta que nosotros somos vulnerables por nuestras palabras. El pez, dice la Biblia, el pez por la boca muere, ¿no? Y aunque nosotros muchas veces nos hemos dado cuenta que podemos controlar grandes naves, como dice Santiago, no podemos controlar nuestra lengua. Se nos hace difícil creer que la misma persona, se nos hace difícil creer que aquella persona que aseveró, que garantizó, y que da, pues, él por hecho de que no, ¿cómo vas a creer que se vaya Juan, que se vaya Jacobo, que se vaya Judas? Pero yo nunca me voy a escandalizar de ti. Fue el primero que se fue. Nosotros es probable que nos contradigamos de la forma que lo hizo Pedro, o quizá no. Pero de una manera en la vida hemos llegado a contradecir lo que somos. Decimos que somos cristianos y nos comportamos como inconversos. Decimos que amamos a Dios y hacemos todo lo opuesto, contradicciones. Pero voy a entrar en este relato porque me preocupa. Espero, Silvia, que en el punto número 2 podamos tener uno o dos de los que quisiera ver. Contradicciones de los hijos de Samuel. Solamente quiero que usted vea quiénes eran estos muchachos. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5, dice la Biblia así, aconteció que habiendo Samuel envejecido, póngale usted por allá arriba de 100 años, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, Y el nombre del segundo fue Abías. Oiga esto, los hijos de Samuel. Y eran jueces en Berseba. ¿Cómo explica usted esto? Pero los hijos de Samuel, el profeta, los hijos de Samuel, el último de los jueces, el hombre más amado por todo Israel, los hijos de Samuel, dice, no anduvieron en los caminos de su padre. Antes, se volvieron tras la avaricia, detrás de los bolos, detrás de los pesos, detrás de los dólares, detrás de los euros. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel, se lo voy a explicar esto. Si tenemos por ahí el primero, Silvia. Oiga esto, porque quiero que usted lo lea conmigo. Mire, esto es interesante. Vea lo que dice la Biblia. Y conoció, ¿cuánto? ¿Parte de Israel? ¿La mayoría de Israel? ¿Alguna parte de Israel? Dice, y conoció todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Se lo voy a poner en el contexto del valle. Y todo el sur del valle de Texas. Desde Rio Grande City hasta Port Isabel. Desde Port Isabel hasta Lyford. Desde Lyford hasta McAllen. Desde McAllen hasta Mission. Y todo el valle conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel, oiga, Samuel era el hombre más respetado por todo Israel. Este caricaturista ha de haber leído bien la Biblia y ha de haber captado el semblante de la tristeza en el corazón del profeta Samuel. De saber que él, toda su vida, le había sido fiel a su Dios, pero sus hijos no. Y ahora que él pone a sus hijos por jueces, toda la gente lo señala y dice, nosotros no queremos que tus hijos nos gobiernen, porque no son como tú. Era no solamente un juez, era un juez recto. Samuel era el hombre, oiga, son palabras que probablemente no las tenemos ahí todas, Silvia, las citas. Ok, dámelas, porque esto es bien interesante. Era el hombre no solamente más respetado por todo Israel, era un fiel profeta. Yo me tengo de memoria aquí el versículo porque me da vergüenza leerlo. Antes me influenciaba, antes me motivaba, hoy no. Hoy me da vergüenza leer este versículo donde dice, y conoció todo Israel que Samuel era fiel profeta de Jehová, desde Dan hasta Berseba. Pero vea esto. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarote entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y a solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Oiga esto. Fíjeselo, mire, Silvia, dame de regreso la cita. Fíjeselo, solo lo que dijo Samuel. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Solamente un discurso hizo, y vea lo que hizo todo el pueblo. Dice la cita así, entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarote, y sirvieron solo a Jehová. ¡Wow! Eso se llama influencia. No se trata de convencer, no se trata de persuadir, no se trata de chantajear. Eso se llama influencia. Un discurso. Y todo el mundo le obedeció. Entonces, unimos el hombre más fiel a Dios, el hombre más respetado por Israel, era un juez recto, era el juez y el profeta más oído y obedecido por Israel. El hombre que supo juzgar con equidad a Israel. Pero sus hijos, ¡ay, mis hijos!, como diría la Llorona. Pero sus hijos fueron todos una contradicción en la vida de un hombre extremadamente recto delante de Dios. Y mi pregunta para con todos ustedes es, how do you explain that? How do you explain it? Dame la última cita que está ahí, 25:1. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. 30 años de experiencia en el departamento de policía. 34 years, brother Tony. How many? 34? 34, 30, 30 aquí en la iglesia. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. El último, este más me preocupa. Tengo 11 minutos, pero creo que en 9 vamos a terminar. Quizá en 8. Contradicciones de Demas. No vamos a poner todas las citas, Silvia. Si están, me las pones. Si no, no, ¿ok? ¿Quién era Demas? En Filemón, versículo 24, dice la Biblia. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Sabe usted quién está hablando? Está hablando el apóstol Pablo. Está escribiendo una de las últimas cartas. Y dice, y menciona a Demas como un estrecho, íntimo, fiel, leal colaborador de él y del reino de los cielos. Pero hubo contradicciones. La primera vez que se menciona en la Biblia se habla de él como uno de los compañeros y más dignos y leales representantes del Evangelio juntamente con el doctor Lucas. Ocupaba un puesto de confianza como el más cerca colaborador de él juntamente con Timoteo, colaborador de Pablo. Si la tenemos, está ahí. 4:14, oiga esto, no, en el punto número 3, no, te fuiste, ok, dejémoslo, Silvio. Ocupaba un puesto de confianza como el servidor de Pablo. Luego Pablo, en la carta a Filemón, en el versículo 24, lo menciona como una persona que colaboraba juntamente con él y con los otros apóstoles a extender el reino de los cielos. Y todas estas cosas se dieron en el año 62 después de Cristo, after Christ, the year 62. ¿Pero qué pasó? Ojo con esto, porque este es mi mensaje de esta mañana. What happened? What happened after 5 years? En el año 62 después de Cristo, Demas estaba metido, Demas con Pablo, no perdía ningún culto, servía a evangelizar, a servir, a plantar iglesias. ¿Pero qué pasó? 5 años. Demas, el hombre que abandonó al apóstol Pablo, ¿sabe por qué? Porque abandonó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque abandonó sus compromisos. La Biblia dice por acá que lo dejó tirado. ¿Qué pudo haber pasado entre el año 62 y 67, 5 años? No lo sabemos. Lo único que sabemos por la Biblia y por algunas cosas de historia es que se apartó de los apóstoles, ya no se juntaba con los hermanos, ya no iba a ganar almas, ya no participaba, ya no servía. ¿Qué pasó? No sé, no pregunta, nadie pregunta. Viene, qué bueno, se va, que le vaya bien. Regresa, bienvenido. No se preocupe, su silla la puede ocupar otra persona. No se preocupe. ¿Sabe por qué se apartó de Pablo? Porque se apartó de Dios. Ese es el efecto. That's the domino effect. En el momento que nos empezamos a apartar de Dios, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de los hermanos, nos apartamos del cristianismo, nos apartamos de nosotros mismos. We are detached from ourselves. Dame la cita si tenés ahí 2 Timoteo 4:10. Oiga esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo de su más cercano servidor y colaborador. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Dalacia, y Tito a Dalmacia. ¿Sabe por qué se apartó? Amó más al mundo. Abandonó a Pablo, lo dejó tirado, se fue con el resto, regresó de donde había salido, o probablemente nunca había salido. Pero la última cita que está ahí, y con esto empiezo a terminar. Él no se dio cuenta de esto. ¿Lo tenés, Silvia? La cita que tenemos ahí, 1 Juan 2:15-17. Ahorita lo vamos a poner ahí, porque es bien importante que la podamos ver. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Oiga esto. Año 62. Year 62. Full blast. Committed. Loving God. Loving church. Loving what I do. 5 years later. He loved the world. Empezó a amar al mundo. Ya no amó a Dios. Se apartó de Dios. Se apartó de Pablo. Se apartó de los hermanos. Amó al mundo. Sin saber que 30 años más tarde, Juan, el apóstol de Jesucristo, escribió una carta donde dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Oiga esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Diga lo que quiera. No trate de contradecir la Biblia. Oiga, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del mundo. No es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hágame un favor, en total silencio. Incline su rostro. Cierre sus ojitos donde usted está sentado. Y póngame atención en el próximo minuto. Usted no está acá por casualidad. Ustedes no han venido acá por chiripazo. Dios a ustedes los ha traído porque tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. El mundo es atractivo. El glamour del mundo llama la atención. La fama, la riqueza, la fortuna, la música, la rumba, la ropa, las joyas, los perfumes nos eclipsan como el eclipse de ayer. Nos eclipsan. El mundo así es engañador. Pero Dios tiene algo mejor que el mundo. No nos enamoremos de las cosas del mundo porque pasan. Enamorémonos de Dios porque eso es para siempre. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde vos estás, donde usted está, donde tú estás, sentadito, sentadita, sin que nadie te ve, nadie te molesta. En este próximo minuto vas a tomar la decisión más importante de toda tu vida, aunque nunca más vuelvas a la iglesia. Ahí adentro de tu corazón, repite conmigo esta oración sin que nadie te escuche. Esto es en privado, esto es solamente tú y Dios. Y repite esta oración y dile: Señor Jesús, yo abro mi corazón el día de hoy para recibirte hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie te está viendo. Hacer esta oración no es cambiar de iglesia. Hacer esta oración es cambiar de religión. Esta iglesia no salva. Esta religión no salva. Este predicador no es el mejor predicador de esta ciudad. Hay mejores iglesias que estas. Hay mejores predicadores que este. Pero esta oración que has hecho es la garantía tuya para que cuando tú mueras puedas llegar a la presencia del Padre allá en el cielo. Si has sido sincero, si has sido sincera y has repetido conmigo esta oración ahí donde estás, mientras nadie te ve, con tu rostro inclinado, levanta tu mano, por favor. Dios bendiga, 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puede bajar su mano. Padre, tu palabra es fiel y no regresa a ti vacía. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor, por este ministerio. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.